En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Bueno, parece que los extraterrestres están ahí nomás y que dentro de no muchos años, no más de un siglo, vamos a tener pruebas de su existencia, presente o pasada. Científicos del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, por sus siglas en inglés, estuvieron hace algunos días en el Congreso de los Estados Unidos y plantearon, entre otras cosas, la posibilidad de que en los próximos 20 años, 20 años nada más, se descubra vida extraterrestre y una cantidad de planetas nuevos. Y esto va en línea con lo planteado por el doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi, que ante la consulta de cómo serán los próximos 100 años, aseguró que se habrán descubierto numerosos planetas extrasolares en zonas habitables y mediante el análisis de su luz podremos saber si tienen una atmósfera modificada por la vida, por lo menos como la conocemos aquí. Bueno, vamos a profundizar en esto y por eso tengo el gusto de darle la bienvenida aquí en estudios al astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
Bueno, esto que dice el SETI, de que hay 100% de posibilidades de encontrar vida extraterrestre inteligente, ¿será tan así?
A ver, yo voy a ser un poquito más pesimista. Creo que en este momento y en las próximas décadas hemos logrado un desarrollo tecnológico que nos va a permitir responder a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra en forma bastante certera, por la positiva o por la negativa, o sea, porque por una parte, digamos, como se decía ahí, hemos estado descubriendo en las últimas años una gran cantidad de planetas en torno a otras estrellas, y ya tenemos las técnicas, y ya además hay tanto misiones espaciales como observaciones de la Tierra que comienzan a analizar las atmósferas de los planetas que se han descubierto y poder justamente detectar si esa atmósfera ha sido modificada por la vida. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra, el hecho de que tenga tanta cantidad de oxígeno, se explica solamente porque hay vida aquí en la Tierra. Hace unos años atrás, la misión...
¿O hay vida porque hay oxígeno?
No, justamente, no. La vida modificó la atmósfera de la Tierra y incorporó una gran cantidad de oxígeno. Hace unos años atrás, varios años atrás, cuando todavía Carl Sagan estaba vivo, una de las misiones espaciales que llamó la misión Galileo, que iba rumbo a Júpiter, cuando hizo un pasaje por las cercanías de la Tierra, luego de haber sido enviada, analizó la atmósfera de la Tierra desde el exterior y, en definitiva, concluyó de que había vida en la Tierra. O sea, ¿por qué? Porque justamente a partir de ese análisis uno puede entender cómo es la atmósfera y cuáles son sus componentes, y ese tipo de atmósferas, si pueden ser atmósferas originadas en el planeta por procesos naturales o originadas por la presencia de vida. Si uno compara la atmósfera de la Tierra con la de Marte o la de Venus, son bastante diferentes, pero fueron originadas inicialmente de la misma forma, pero en el caso de la Tierra había vida y eso lo modificó. Eso es lo que podríamos llegar a detectar hoy en día. Si vemos que hay una gran cantidad de oxígeno en una atmósfera de un planeta extraterrestre,
hay vida.
Hay vida. Prácticamente, podríamos descartar cualquier otra hipótesis.
Estamos hablando de nuestra galaxia, de la Vía Láctea.
Sí. Estamos hablando de estrellas relativamente cercanas, además, generalmente. No estamos hablando ni siquiera de estrellas muy lejanas de nuestra galaxia. Sí, estas búsquedas de vida van a ser esencialmente en nuestra galaxia. La otra forma, digamos, que en la cual podemos llegar a responder eso, que un poco también hacías mención, vida presente o vida pasada, es que en las próximas décadas vamos a haber visitado a la casi totalidad de los objetos de nuestro sistema solar candidatos a tener vida.
¿Visitado?
Sí, o sea, visitado en el sentido de enviar sondas espaciales y...
¿Ah, sí?
Y sí, porque tenemos La Marte, ya hay varias misiones en curso y varias misiones que se han desarrollado con los robots, que ya en poco van a poder responder si ha habido vida en Marte. Sabemos que hoy en día en Marte no hay vida, pero todavía queda la interrogante de si pudo haber vida en Marte, o sea, si podemos encontrar fósiles de vida marciana. Eso creo que en menos de 20 años vamos a poder responderlo. Pero además hay otros candidatos. Por ejemplo, está el satélite Titán de Saturno, están los océanos subsuperficiales de las lunas de Júpiter, por ejemplo, en el caso de Europa y Ganímedes. Esas, ya hay misiones programadas para visitar esos satélites, y uno de los objetivos de esas misiones es ver si hay vida. Ahí quizás estamos pensando en vida actual, digamos, en el presente. En el presente.
Eso en las lunas de Júpiter.
Claro, en las lunas de Júpiter están cubiertas de hielo en la superficie, es como un gran manto de hielo, pero se supone, digamos, a partir de observaciones, que hay debajo de ese manto de hielo océanos, gigantescos océanos que podrían estar cubriendo gran parte de la superficie. Entonces, en esos océanos es que estamos especulando que pueda haber vida, no caminando por encima de la superficie.
Pero capaz que nadando.
Exactamente, nadando. Y se están programando de enviar submarinos, prácticamente. O sea, sondas espaciales que tengan un pequeño submarino. El problema ahí principalmente va a ser qué energía van a utilizar esos submarinos, porque por ahora la única que tenemos es energía nuclear. Entonces ese es un poco el peligro, pero
digo, ahí solar no se puede usar.
Exactamente, solar, digo, porque además estás bajo la superficie, o sea,
eso, claro,
entonces, no llega, no, claro. Entonces hay que ver, digamos, qué tipo de energía, pero bueno, se podría llegar a enviar un submarino que recorra esos océanos y que, bueno, busque la presencia de vida. Sí, también claro. Tenemos el caso de Titán, una de las satélites de Saturno, que tiene océanos, no en ese caso de agua, sino océanos de metano, que también podrían ser fuentes de la
para la presencia. ¿Se puede vivir en una atmósfera con
sí, se podría metano, vivir, sí, exactamente. Es en realidad también otra de las detecciones que se quiere hacer de planetas extraterrestres, es también analizar la presencia de metano y de ciertos componentes de carbono que podrían también dar indicios de vida. O sea, esas serían las dos formas de detección de vida, que además estamos hablando en ese caso de vida desde lo más simple, ¿tá? Bacterias, hasta formas de vida un poco más complejas, digamos, como el caso de esos posibles animales que estuvieran nadando en los océanos de las lunas de Júpiter. Y después la tercer vía que se ha venido explorando es detectar vida inteligente. ¿Ah? En ese caso ya no es necesario ir y buscar el lugar o analizar la atmósfera, sería buscar la detección de señales de radio provenientes de civilizaciones extraterrestres. Ahí está el gran proyecto SETI, que ha venido funcionando a lo largo de varias décadas y que por ahora no ha encontrado, quizás en ese caso es el más dudoso, pero en los otros dos casos... yo diría que vamos a tener un buen panorama para poder saber si la vida es algo muy común en el universo o es algo bastante poco probable.
Claro, porque ese método, el del SETI que recién nombrábamos, el de tratar de captar ondas del espacio, que es radioeléctrico.
Sí, 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 digamos,
de radio y de televisión, capaz.
Sí, sí, o sea, a ver, cuando hablamos de ondas de radio, hablamos en forma muy genérica, ondas electromagnéticas, en realidad es lo que tendremos que expresar, ¿no? Ondas electromagnéticas que puede ser, a ver, en las ondas electromagnéticas agrupamos las ondas de radio, las infrarrojas, las ondas visibles, ¿no? O hasta rayos X y rayos gamma, ultravioleta. O sea, todo eso es el espectro electromagnético. En principio podríamos buscar detección de en cualquier dirección. O sea, en cualquiera de estas ondas electromagnéticas. Estamos pensando en un efecto tipo faro, ¿no? O sea, vamos a suponer que una civilización extraterrestre tiene un faro gigantesco funcionando, ¿tá? Que está emitiendo señales en alguna, y bueno, nosotros detectamos ese faro que nos apunta en algún momento y es un faro que envía algún tipo de señal no natural, o sea, una señal artificial. Eso es lo que estamos buscando, es una señal artificial, no señales naturales que sí existen una gran cantidad. Y se ha venido buscando tanto en el radio, en las ondas de radio, como en también en el visible. Por ahora, sin éxito. Pero ahí sí es muy poco lo que se ha explorado en este momento, ¿no? Tendríamos que ampliar esa exploración con mayor cantidad. O sea, pensemos mayor cantidad de canales, ¿no? Capaz que nosotros estamos... no sé, poniendo 810 AM y está emitiendo y está en 690.
O sea, no, ahí le digo, está acá.
Bueno, por eso.
Entonces, la cuestión es ver para dónde apunta esas antenas también, para qué parte del
claro, universo. Claro, por eso yo decía, ahí puede haber una señal en todas las direcciones. O sea, cuando ustedes emiten una onda de radio, aquí una emisora de radio, emite en todas direcciones, lo que llamamos isotrópicamente, ¿no? En todas direcciones, y las reciben todos los que están a una cierta distancia. Uno también podría emitir direccionalmente, ¿no? Por ejemplo, en una de las antenas que se están enfrentando y que una le envía la señal a la otra. O esa antena que está emitiendo una dirección esté girando en forma de faro y va iluminando a diferentes direcciones. Claro. Si emitieran en todas direcciones, bueno, nosotros podríamos detectarla, ¿tá? Si emitieran solamente en una dirección, tendríamos que esperar coincidir el momento en el cual el rayo pasa por las cercanías nuestras. Entonces, ahí es un poco las mayores incertidumbres, digo, cómo podrían estar emitiendo las señales de radio. Y tenemos que tener presente que para poder emitir en ondas de radio, no ondas electromagnéticas, tiene que haber un grado avanzado de desarrollo.
Claro, claro. Estaba pensando, por ejemplo, en esos animales que pueden estar nadando en una de las lunas de Júpiter, ahí abajo en ese océano. No están emitiendo ondas de radio.
Exactamente, idiota. Nuestra civilización ha comenzado a ser oíble, digamos, escuchable en las últimas décadas, ¿no? Ahí está el famoso libro y después película Contacto de Carl Sagan, uh-huh, en el cual lo que se dice que la primera señal emitida por la Tierra que puede haber sido escuchada por civilizaciones extraterrestres fue la transmisión de los Juegos Olímpicos con la inauguración de Hitler, ¿eh? Porque fue la primera señal de televisión fuerte, digamos, que se emitió hacia el espacio y que esa puede ser, digamos, nuestro primer mensaje hacia el universo.
Así son en la Tierra, capaz que están pensando allá.
Exactamente, y en eso se basa, digo, toda esa película Contacto, que es muy muy interesante, y el libro, digamos, de Carl Sagan. Entonces, hoy en día sí, nosotros somos una civilización que está emitiendo una gran cantidad de señales y que podría estar siendo escuchada. ¿Ah? O escuchada entre comillas, sí, o sea,
este detectado programa, de repente.
Exactamente, de todas las señales de radio, de televisión, de radar que estamos emitiendo pueden ser detectados. Ahí tenemos que tener en cuenta que hasta dónde somos detectados, y en eso tenemos que tener
cuán lejos viaja la onda.
Y ahí tenemos que tener en cuenta lo que llamamos la limitación de la velocidad de la luz. De la velocidad de todas las ondas electromagnéticas en el vacío, es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ah? Entonces, por eso la unidad del año luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, a esa velocidad. Entonces, si hace 50 años, 60 años que estamos emitiendo señales, ¿ah? Podemos ser detectados solamente en los 50 o 60 años luz en torno a nosotros. Que eso, en términos de la galaxia, es bastante poco. Es nuestra vecindad. Pero en esos 50, 60 años luz en torno a nosotros ya existen miles de estrellas. O sea, hoy en día ya podríamos...
Ah, el barrio está poblado.
El barrio está poblado, ¿está? O sea, ya podríamos haber sido detectados por algunos, por lo menos cientos de estrellas a la redonda.
Claro.
Si nos detectan, tendremos que esperar después el mismo tiempo para recibir la respuesta de ellos.
Claro, en caso de que haya interés.
Exactamente, también, en caso, ¿no?, de que haya interés. Y esa es otra de las grandes interrogantes. En caso de detectar una señal extraterrestre, ¿qué hacer?
¿Qué hacer? Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos con este tema apasionante. Nos acompaña esta mañana el doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi. Bueno, retomamos este diálogo con el doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi. Estamos hablando sobre estas posibilidades de detectar o no vida en alguna forma presente o pasada en, digamos, las nuestras cercanías galácticas aquí. Y decía Tancredi antes de la pausa que nosotros estamos enviando señales al espacio que pueden ser recibidas. La cuestión es qué se hace con esa señal, o a la inversa. Si acá, por ejemplo, el SETI este o algún otro programa llega a descubrir alguna de estas señales, ¿qué hacemos después? ¿O cómo interpretamos esto?
Sí, eso ha llevado a varias discusiones en la comunidad académica. Hay algunos protocolos definidos, pero, o sea, pensar en que sería algún tipo de organismo internacional como Naciones Unidas la que debería tomar cartas en el asunto, pero no hay total acuerdo y total consenso, porque también, a ver, tenemos que ver quiénes son los que están trabajando en esa área, quiénes son los que están buscando, por ejemplo, la detección, quiénes son los que están invirtiendo en estos temas, y bueno, entonces ahí empieza, ya dejamos el ámbito de la ciencia pura y abstracta, digamos, y pasamos a cuestiones más de tipo político y económico, que empiezan a jugar otros factores. Entonces, por ejemplo, digamos, el programa SETI ha sido principalmente un programa de instituciones de los Estados Unidos, de investigadores de Estados Unidos, apoyado en cierta parte por el Congreso de los Estados Unidos en cierto momento, y bueno, también quieren tener sus cartas en el asunto. Entonces, es un tema que son de esos temas, digo, bastante interesantes para debatir.
¿Qué hacen con esa información?
Sí, sí. Hay una instancia que es de la comunidad astronómica, que es la Unión Astronómica Internacional, que también, digamos, hemos estado. De hecho, yo en este momento estoy como secretario de una de las divisiones, justamente la División de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Unión Astronómica Internacional, que tiene que ver con estos temas, digamos. O sea, quizás uno de los mecanismos sería a partir de las discusiones o el análisis que se haga en este ámbito de la Unión Astronómica Internacional. Pero no hay un protocolo tan estricto, digamos, tan regulado como para saber qué es lo que se va a hacer en caso de detectar una civilización extraterrestre.
Claro. Y yendo al plano quizá más filosófico, pero seguramente los científicos también se parten de alguna de estas preguntas. ¿Tendría sentido que solo este planeta lindo, pequeño, azulado, en fin, contuviera vida? ¿Que solo acá hubiera vida?
Mira, por una parte, digo, nosotros todavía no tenemos bien entendido el proceso de origen de la vida, cómo se originó la vida acá en la Tierra. Hay una cantidad de interrogantes en relación a ese hecho, digamos, ¿tá? ¿Cómo se dio la vida en la Tierra? Sí sabemos que la vida en la Tierra se originó prácticamente cuando la Tierra quedó suficientemente calma como para que se pudiera desarrollar un proceso complejo como la formación de vida. Estamos hablando de que el inicio de la Tierra fue muy catastrófico, con una gran cantidad de colisiones. En los primeros 300, 400 millones de años, la Tierra fue bombardeada por una gran cantidad de objetos, y en particular quizás hacia los 500 millones de años después de haberse formado, ocurrió un evento que llamamos el bombardeo tardío, que fue un intenso nivel de bombardeo de objetos en la Tierra. Pero cuando ese bombardeo terminó, o por lo menos terminó con gran intensidad, al poco tiempo, a los pocos decenas o pocos cientos de millones de años, quizás menos de 100 millones de años, ya empezaron a aparecer formas de vida. O sea que demoró muy poco tiempo.
Una vez se tranquilizó la cosa.
Exacto. Una vez que se tranquilizó la cosa, ¿no? Empezó a desarrollarse vida. Quizás ya se haya desarrollado vida antes, pero fue destruida en alguno de esos cataclismos que ocurrieron en ese momento. O sea que, desde ese punto de vista, parecería que el proceso de formación de vida fue algo muy natural, muy bueno. Ocurrió esto, y después se formó vida. Por eso es que pensamos que la vida es algo que puede haber ocurrido en otras partes del universo. Por el proceso que de formación de la Tierra han pasado otra gran cantidad de planetas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es que pensamos que debería haber vida, por lo menos formas de vida primitiva. Ya no hablemos de vida inteligente, que es un proceso mucho más complejo, con muchos más escollos que hay que salvar a lo largo de la vida en la Tierra. Si uno se pone a pensar en los 3.800 millones de años que tiene la vida aquí en la Tierra, han habido eventos en los cuales prácticamente estuvo a punto de desaparecer la vida en la Tierra. No hablemos de la extinción de los dinosaurios, que ya fue un evento importante, hablemos de otro más relevante, hace 250 millones, sí, entre 215 y 250 millones de años atrás, hubo una gigantesca extinción masiva, que se llama la extinción del Pérmico Triásico, en el cual desaparecieron más del 95% de las especies que había en la Tierra.
¿Qué pasó?
No sabemos todavía cuál fue la causa, puede haber sido un impacto de un objeto extraterrestre, pueden haber sido otro tipo de procesos de erupciones volcánicas masivas que hubo, es un proceso más interno de la Tierra. Pudo haber sido también hasta otro tipo de procesos, explosión de alguna estrella cercana. Digo, no sabemos bien cuál fue la causa, pero que sí sabemos es que una de cada 20 especies fueron las que pudieron sobrevivir, 19 desaparecieron en ese evento. Entonces, la vida en la Tierra pasó por varias escollos, varias etapas críticas en las cuales estuvo a punto de desaparecer. Y eso pudo haber ocurrido en otros, en otras.
¿Puedes saberle aquellas especies que desaparecieron?
Sí, qué evolución puede haber tenido.
Exacto.
O sea, la evolución de la vida en la Tierra está pautada no solo por su proceso darwiniano de evolución de las especies, sino también por procesos catastróficos de causas externas a la vida, como pueden ser procesos propios de la Tierra o procesos extraterrestres. Otra de las cosas que yo decía ante esa pregunta de qué va a suceder en los próximos 100 años,
sí.
Yo decía, bueno, otra de las cosas que vamos a tener con certeza dentro de los próximos 100 años es saber cuáles son los riesgos externos de la vida aquí en la Tierra. O sea, tener un panorama muy claro de qué problemas puede llevar a la extinción de la vida aquí en la Tierra.
Y viendo lo que pasó en otros lados.
Viendo lo que pasó en otros lados, pero no, haciendo, por ejemplo, teniendo un catálogo de los objetos que pueden llegar a colisionar con la Tierra, sabiendo las estrellas cercanas que pueden llegar a explotar y que pueden llegar a tener consecuencias, o también entendiendo los procesos internos de la Tierra. O sea, podemos tener un panorama bastante claro en las próximas décadas de cuáles son las causas que podrían llevar a una extinción aquí en la Tierra. Entonces, esa es un poco, digamos, la situación en la cual estamos, y ante esa pregunta de, bueno, ¿hay vida? ¿Puede haber vida en otros lugares del universo? Uno sigue diciendo, sí, puede haber, pero quizás con respecto a lo que podríamos pensar hace 15, 20 años atrás, nos surgen algunas dudas más respecto a cuán fácil es que se haya desarrollado vida, y en particular vida inteligente en otros lugares.
Claro. Hay algunos oyentes, por ejemplo, el caso de Gabriela de la Blanqueada, que recuerdan que hace algunos años buscaban en SETI at Home, a través de ese programa, en sus casas.
Sí, o sea, el programa SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, es su sigla en inglés, inició hace unos años atrás un programa muy interesante, que era, uno bajaba una aplicación en su computadora y mientras la computadora no estaba haciendo nada, o sea, cuando uno no operaba la computadora, procesaba información, señales que estaban recogiendo radiotelescopios de diferentes partes. Creo que ese programa sigue operativo y hay alguna gente que ha seguido participando, pero una de las cosas tremendamente interesantes, y ahí uno ve, digamos, lo que es la vinculación entre investigación básica, porque estamos hablando de investigación básica, no estamos tratando de resolver problemas cotidianos, sino estamos tratando de responder unas preguntas fundamentales, que es la existencia de vida, cómo dio paso a todo un área tecnológica. Hoy en día existe lo que se llama cloud computing, que justamente se basa en esa idea, en utilizar computadoras ociosas en muchas partes del mundo para hacer cálculos. Y en ese sentido se están desarrollando aplicaciones de muy variado tipo, y uno puede acceder, y las grandes compañías, Microsoft, Google, Amazon, están participando de estas iniciativas de cloud computing, ya sea en forma honoraria, que te dejan a utilizar un poco de tiempo, o si no, paga, alquilando, digamos, computadoras ociosas en todas partes del mundo. Y eso se inició con SETI.
Esto arrancó con SETI. Bueno, vamos a tener que terminar por aquí. Dice un oyente, 250 millones de años, ya hubo una destrucción masiva. ¿Será que ya había economistas? Quedamos por aquí. Yo le agradezco al astrónomo Gonzalo Tancredi que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto, Gonzalo. Hasta la vuelta.
Bueno, gracias a ustedes.